Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Caiga quien caiga, dijeron. Y el que terminó por caer fue el fiscal que los investigaba. La izquierda ha demostrado estos días que cuando se trata de condenar la corrupción, no tiene principio, tiene conveniencias. Cuando fue Katy Barriga o Raúl Torrealba los acusados, pusieron el grito en el cielo. Exigían prisión preventiva, justicia ejemplar, fin a la impunidad para los delitos de cuello y corbata. Pero cuando se trató de Catalina Pérez, el tono cambió. Nada de gritos, nada de escándalos. Ni una sola palabra contra la prisión preventiva que antes exigían. Se quedó en casa, tranquila, cómoda. La misma Catalina Pérez que decía que el fuero parlamentario era injusto, se aferró con fuerza al suyo hasta el último de los días. Porque cuando se trata de los suyos, los principios se vuelven opcionales. Y cuando el acusado es un comunista, como Daniel Jara, entonces ya no es corrupción, es persecución. Es lawfare, es un preso político. Porque si el acusado es de izquierda, siempre, siempre hay una excusa. Festejaba las filtraciones del caso Hermosilla. Hoy, que las filtraciones son de ellos, hablan de espionaje político. No es que le molesten en verdad las filtraciones, solo le molesta que se filtren las suyas. Marcharon por años contra la violencia hacia la mujer, pero cuando el acusado fue el ex subsecretario Monsalves, el feminismo se quedó sin voz. La izquierda está desesperada, viendo cómo enterrar el caso Fundaciones. Los sobrinos de Jackson entraron a robar al ministerio justo cuando estalló el caso. Ahora sacaron al fiscal y le pegan la desconocida a quienes financiaron sus campaññas políticas. La corrupción la condenan solo cuando les conviene en el relato. Caiga quien caiga, menos si el acusado es de los amigos del gobierno. Soy Eduardo Cretón y Constanza Juve y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Eduardo Cretón, abogado exconvencional constituyente de la región de la Araucanía que anduvo por Lonquimay. Te vi ahí.
¿Qué tal?
Te vi ahí, pero nieve por todas partes.
Sí, Eduardo. yo te vi en las Europas.
¿Ah? Efectivamente.
Ahí en Bélgica, nuestra querida Cone Jube, nos tocó reemplazarla ahí. Parchando con nuestro querido Richie Neumann también en La Voz de la Gente, y efectivamente estuve en Lonquimay el fin de semana. En esta época del año ya comienzan las nevazones, y mucha gente comienza a quedar aislada, y también dar a conocer una realidad que es muy brutal, que es que la región de la Araucanía es la peor región en materia de conectividad digital y de acceso a redes. Solo el 33% de la población rural de la región de la Araucanía tiene acceso a internet de manera estable. Y todavía quedan muchos sectores donde no hay señal telefónica. Entonces, efectivamente, estuve en Lonquimay, hacia la cordillera, en el sector de Mitrauquén, conversando con familias sobre esta triste realidad, que es tener que viajar más de 40 minutos para poder hablar por teléfono. Aproveché también de estar en Mininco, en la comuna de Coyipulli, donde no había una farmacia. Es una localidad de cerca de 4.000 habitantes y no había farmacia. Y esos vecinos tenían que recorrer 35, 45 minutos a Angolo, Coyipulli para buscar su remedio. Y ahora, producto de una colaboración público-privada entre Fracciona, CMPC y la Municipalidad de Coyipulli, se instaló la primera farmacia. ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque la verdad es que en el mundo rural, en las regiones, es la realidad que se vive y que muchas veces desconocidas, cosas que en Santiago se dan por sentadas, allá todavía tenemos un alto porcentaje de la población que vive sin accesos a servicios básicos, y es el tipo de cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar si es que queremos que el sueño de la movilidad social y de derrotar la pobreza en Chile se haga realidad algún día.
Así es, bueno, y también nos acompaña hoy día, tenemos el privilegio de tener al periodista ariqueño Sebastián Huerta. ¿Cómo estás, Seba?
Muy bien,
¿cómo?
Muy bien. Oye, agradecer la invitación.
Cuando
hace tiempo
quiera.
Que no venía acá a la Radio Agricultura, también hay un saludo a Eduardo. Hay una cosa, solamente agregar algo, el tema con las comunas rurales. El abandono es total. En la región de Arica Parinacota, por ejemplo, tenemos a General Lago, que ustedes saben que es una comuna que no tiene luz. No tiene luz. Hace poco acá en el país se vivió un corte de 15 horas, fue alrededor, que todos nos volvimos locos.
El 27 de febrero.
Sí, imagínense lo que es vivir en una comuna donde no hay luz, y es una comuna fronteriza, que está ahí al borde con Bolivia, y cuando uno ve Charaña, que es Bolivia, la comuna de Bolivia, tiene no solamente electrificación, tiene un hospital, tiene policía, tiene de todo. Entonces uno dice, a ver, ¿qué tanto nos interesa lo que está pasando en materia de migración ilegal? ¿Qué tanto nos interesa la seguridad de nuestro país? Si nos interesa de verdad y en serio, tenemos que fortalecer esos sectores. Esas comunas son la verdadera primera línea que tiene nuestro país para enfrentar el crimen organizado, la migración ilegal y todo eso. Pero aparte, yo siento que en las comunas rurales está el corazón de Chile. Ahí es donde están nuestras tradiciones, donde está la gente que las cuida, etcétera. Entonces no podemos permitir que queden despobladas, que la gente tenga que emigrar a las capitales regionales, porque no pueden vivir ahí. Yo creo que hoy día a la luz todos sabemos que es algo mínimo para poder vivir dignamente.
Así es. Bueno, vamos a estar conversando de eso y también, bueno, sobre el tema del crimen organizado, pero tenemos un contacto con el concejal de la Reina, Manuel José Covarrubias, también un amigo de la casa, para conversar sobre, bueno, sobre un tema muy muy delicado que ocurrió en la comuna de la Reina, ¿verdad? En Avenida Osa con Bles Gana particularmente. Manuel, muy bienvenido a La Voz de la Gente.
Hola, Connie. Hola, Eduardo. Hola, Sebastián. Muy buenos días. efectivamente estamos bien impactados en La Reina por este suceso. La verdad que siempre es lamentable enfrentarse a una muerte de una persona tan joven, en este caso un bombero de 26 años. Es un suceso bien que todavía hay que esclarecer, que hay que investigar bien, en el cual un inspector municipal saca un arma y dispara, hizo varios disparos, pero uno de ellos terminó matando a uno de los motociclistas que estaban generando algo de desórdenes en este sector. Habían paralizado el tráfico y eso hizo que hubiesen vecinos que llamaron al 1419, llegó este inspector. Al parecer tuvo alguna discusión, incluso golpe. Él sale escapando y en algún minuto saca un arma que claramente está fuera de todo protocolo. Al parecer el arma la tenía inscrita, pero el arma es para tenerla en su casa, no para tenerla arriba del vehículo. Así que la verdad que estamos bien impactados con esto. El municipio va a hacer una querella contra quienes resulten responsables, que obviamente es el inspector, pero también puede que hayan otras cosas que todavía no sabemos respecto a los motociclistas. Y la verdad que nada, bueno, entregarle las condolencias a la familia que sufrió esta muerte de este joven, a sus amigos. Escucha, la verdad que es muy desafortunado todo lo que está ocurriendo.
De todas maneras.
No, así es.
Como dices tú, Manuel, bueno, es más que fuera todo protocolo. De hecho, hemos estado conversando acá en el programa La Voz de la Gente sobre la discusión que hay en relación con la ley de seguridad municipal. O sea, está fuera de norma, está fuera de protocolo, por lo tanto hay muchas cosas que hay que investigar, pero quizás preocupa un poco, a pesar de que La Reina, bueno, es una comuna que bueno, que el tema de la seguridad municipal lo viene desarrollando hace mucho tiempo en términos generales, hay que evitar también de que aquí paguen justos por pecadores y que en la práctica se termine cayendo toda esta discusión respecto a seguridad municipal a propósito de casos como estos, que son muy lamentable, pero que sin duda son casos excepcionales. Pero sí preocupa quizás, bueno, estos eventos como de violencia, estos enfrentamientos quizás permanentes o comunes, para no decir permanentes, entre guardias municipales y también motociclistas respecto de comida rápida y ese tipo de cosas. Yo sé que lo han estado abordando en La Reina, pero que es un tema preocupación, ¿o no?
Sí, efectivamente, hace un buen tiempo estamos tratando y peleando para que haya mayores protecciones para nuestros inspectores municipales, que también tengamos mayores atribuciones, no con armas letales, pero sí con pistolas taser, bastones retráctiles o elementos que permitan que nuestros inspectores se puedan defender, que también haya mayores sanciones para quienes agreden a los inspectores, que hoy día lo hacen como si fueran cualquier persona, y la verdad que debiese haber un cierto respeto, porque son personas que nos protegen y ponen su vida en riesgo, igual como lo hace Carabineros. Entonces, por otro lado, también vemos que Carabineros está totalmente sobrepasado, tiene poca dotación, y terminan los inspectores concurriendo a este tipo de problemas sin la compañía de Carabineros, que yo creo que es importante que estén presentes, y para eso necesitamos una mayor dotación.
Efectivamente.
Bueno, Eduardo. No, yo, Manuel, bueno, enviar las condolencias, obviamente, lamentar lo que ocurrió, pero también hay que decir que las imágenes que uno vio por redes sociales de estos motoqueros, parecía un video, diría yo, de estas típicas bandas que hay en Ecuador, con una cosa que nosotros no habíamos visto en nuestro país, y es una muestra también de cómo Chile ha ido cambiando, en el sentido de que este tipo de cosas, este tipo de actos de, no sé, ver 30, 40 motoqueros persiguiendo un inspector municipal, no se veía antiguamente. Entonces yo quiero preguntar también en qué pie queda la seguridad municipal, porque no van a faltar aquellos que a partir de un caso concreto van a empezar a decir, viste, que no es buena idea tener o darle más atribución a los guardias municipales. Y también preguntarte, Manuel, por el tema de las armas no letales, que es una discusión que está sobre la mesa y que algunos todavía no quieren dar, porque quizás eso hubiese evitado esta situación, al haber tenido una pistola taser o algún otro tipo de arma no letal que hubiese podido usar este inspector municipal.
Sí, pues efectivamente, Eduardo, como tú dices, nosotros venimos hace un buen tiempo exigiendo tener elementos de protección para nuestros guardias. No podemos tolerar esta violencia que se genera contra nuestros inspectores. a mí me recordó un poco lo que fue el estallido de violencia, en que a Carabineros le sacaban la mugre en la calle, en patotas de miles de personas, que había más de 100 motociclistas. La verdad que la situación es bastante difícil y yo creo que van a haber hartos atenuantes para este inspector, sin entrar a defenderlo, porque la verdad, ocupar una pistola está completamente fuera de toda norma, de toda ley, pero la verdad que me imagino que debe haber pasado harto susto. Y nosotros estamos y no vamos a bajar los brazos. Obviamente la izquierda se aprovecha de estas situaciones para decir que los inspectores no sirven para nada, que los inspectores no hay que pasarle ningún tipo de protección. Los mismos concejales de la Comuna Reina diciendo que solamente populismo el tema de los inspectores. Y la verdad que cuando, por ejemplo, en la misma Comuna de la Reina compramos un auto para Carabineros, la izquierda se opuso, no quiso poner las lucas para eso. Entonces, definitivamente no están alineados por la seguridad de nuestros vecinos. Nosotros creemos, a pesar de que puedan pasar estos sucesos que son aislados y que la ley tiene que, obviamente, que ser todo el rigor de la ley contra este inspector y contra los que resulten responsables, no puede quedar impune, y tengo la seguridad que no va a ser así. Tenemos que seguir trabajando por tener una seguridad municipal, y hoy día se está trabajando en una ley. Necesitamos que esa ley salga bien, que salga una buena ley, que no sea para peor. En La Reina tenemos un tremendo avance en temas de seguridad municipal, pero hay muchas comunas que todavía no tienen nada, y tenemos que seguir avanzando en esa línea. O sea, yo creo que es fundamental, nuestros vecinos lo exigen, se lo hemos preguntado a nuestros vecinos en encuesta, y todos quieren que nuestros inspectores, o la gran mayoría quiere que nuestros inspectores tengan mayores atribuciones y que también tengan una mayor protección.
Efectivamente, Manuel, efectivamente. Yo creo que acá, primero, no pueden pagar justos por pecadores. Segundo, la preocupación principal es de que los inspectores municipales, que hoy día cumplen una labor de seguridad precisamente porque tenemos baja dotación en términos generales, tienen que tener protección y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y tercero, por supuesto, la seguridad de los vecinos. Así que eso tiene que ser el eje y el ancla, y que esto tampoco se preste para oportunismo ni para aprovechamiento político de parte de personas que en realidad, cuando les conviene, hablan de seguridad; cuando no les conviene, evidentemente muestran la verdadera cara. Así que sabemos que ahí está trabajando en Casablanca Manuel José Covarrubia. Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a usted, un abrazo, y nada, pues nos seguimos escuchando.
Muchas gracias, Manuel, que te vaya muy bien.
Chao.
Bueno, oye, estamos completamente en vivo, ¿cierto? Ahora Manuel Monsalve saldrá en libertad.
No, impresionante.
Manuel Monsalve saldrá en libertad, y de hecho acá tengo una auditora muy querida.
A Monsalve, ojo.
¿Ah? Boric a Monsalve, no tengo por qué dudar de lo que me dice. Eso fue lo que dijo, efectivamente.
¿Dónde quedó el amiga yo te creo?
No, el amiga yo te creo selectivo, ¿no? El amiga yo te creo depende de quién sea la víctima y el victimario. Pero quiero ponerle en discusión esto, Sebastián, Eduardo. Acá una auditora muy fiel me dice: lo que da más rabia es que todos los días que estuvo en Capitán Yavar, y ahora esto, se la abonan para una eventual condena.
Chepa. Efectivamente.
Oye, ahí yo quiero agregar algo. Al final, acá lo que estamos en presencia es de un gobierno que llegó con un discurso feminista y encubrieron una acusación de violación, se creían superiores moralmente y ejecutaron el mayor caso de corrupción, el caso Fundaciones, de nuestra historia. Apuntaron a Piñera en su momento, de hecho lo hizo, me acuerdo, en un debate presidencial el presidente Boric, y hoy la corrupción al finalmente tocó la puerta, de hecho el presidente, o podríamos decirlo, el celular del presidente. Así que la verdad es que nunca fueron la solución, sino más bien el problema que tenía nuestro país. El caso Monsalve yo creo que es el ejemplo más grande de lo que es este gobierno. Recuerden que nosotros teníamos en ese día, cuando uno ve las noticias cómo se dieron las cosas, en ese día nuestro ministro del Interior, era septiembre, después del 18 de septiembre, donde la cifra de muertos era altísima. Había
fue
toda
el fin
una
de semana, entiendo, de más homicidios que tuvimos durante el año, efectivamente.
Y nosotros, nuestro ministro del Interior, que estaba como ministro subrogante porque el presidente estaba afuera, nuestro ministro del Interior estaba curado en su departamento. Y ahí después nace toda la trama aparte de esta acusación de violación y todo. Es lamentable, yo creo que es un mensaje que al final lo que empieza a decir es que la impunidad también se empieza a ver. Y esto se junta, lo de Monsalve, también con el caso del fiscal Cooper. Uh-huh. Cuando uno saca, y lo hablaba con personas que trabajan en el Ministerio Público, cuando uno saca a un fiscal de una causa, lo que haces es detener la causa. es imposible que el nuevo fiscal logre recopilar toda la información que llevan por meses, para no decir años, casi haciendo una investigación, que pueda tomar esta investigación con la fuerza que tenía. Es imposible por la cantidad de información, por la cantidad, los fiscales trabajan mucho armando el caso. Van con distintas teorías, sacando teoría, incorporando teoría, y a mí me lo dijo una persona bien cercana que trabaja en el Ministerio Público, me dijo, acá, si la intención no era detener la o paralizar la investigación, me dijo, sin duda se va a concretar de esa forma, me dijo, porque es imposible que el nuevo fiscal de Antofagasta pueda tomar el caso con la rapidez que y con la información que tenía. Entonces uno empieza a ver que la impunidad empieza a aflorar también de mano de este gobierno. Y lo decía, de hecho, Valenzuela en una columna de Día de la Tercera, hablaba del cartel de Boric. Yo invito ahí a leerlo, que te da a entender mucho de cómo está funcionando este gobierno y cuáles parecen que son las verdaderas bases de lo que, de cómo quieren gobernar.
Ahora, es bueno que vayamos a tener una primaria el 26 de junio, porque yo creo que todos los candidatos van a tener que dar varias explicaciones, particularmente Carolina Toá. Por lo de Manuel Monsalve, o sea, esto de que Monsalve vuelva a salir y de lo que vuelve a revivir este caso, que yo creo que ha sido los casos más complejos que ha enfrentado el gobierno, aparte de la corrupción de Procultura, Carolina Toá todavía debe muchas respuestas con respecto a su actuar en el caso Monsalve. Ella supo antes, no lo denunció, recordemos que le dieron tiempo para que fuera en un avión fiscal a hablar con la familia, a dar explicaciones. Sí, yo creo que Carolina Toá no puede hacerse la desentendida y dejar que esto pase por el lado. Si era su subsecretario del interior.
Culpa del gobierno anterior, culpa del gobierno donde ella formó parte.
Claro, un segundo después. Es que por eso es poco creíble cuando Carolina Toá se plantea como una candidata no de continuidad de este gobierno, porque era la autoridad más importante después del presidente del gobierno, y porque ella supo de este caso en su minuto y no tomó las diligencias que debiese haber tomado, y todavía no da explicaciones por eso. Entonces yo espero que acá Carolina Toá no vuelva a ser olímpicamente lo que hace siempre cuando llegamos a los escándalos del gobierno, que es mirar para el lado, desentenderse, porque Carolina Toá es parte de este entramado y de todo lo que supimos que ocurrió con Manuel Monsalve en su minuto. Y lo segundo es, bueno, yo siempre digo, ¿te imaginas qué hubiese pasado si en todo este caso sacamos a los personajes y los cambiamos por el presidente Piñera, el ministro de Interior Andrés Chadwick y el subsecretario Rodrigo Villa? Y que Rodrigo Villa hubiese sido la persona acusada de esto. ¿Te imaginas lo que hubiese hecho la izquierda? ¿Te imaginas si el caso Procultura hubiese sido en un gobierno de derecha, cómo hubiesen actuado? Entonces, por eso yo en la editorial con la que abrimos hoy día el programa digo que la izquierda tiene efectivamente un doble estándar al momento de condenar la corrupción. Porque cuando son los suyos, callan. Cuando es la oposición...
Amiga, no te creo. O por lo menos, amiga, no te escucho, amiga, me hago el COVID.
Y cuando es la oposición... las penas del infierno y tratan de utilizar esto políticamente. Entonces, obviamente que acá ha quedado muy al descubierto el doble estándar que tiene la izquierda al momento de condenar los delitos de cuello y corbata.
Oye, Sebastián Huerta.
Y el presidente tiene que hablar. Esto implica, yo digo, el caso de corrupción y el caso de Monsalve implica directamente al presidente de la República. El presidente de la República sabía de la acusación, el presidente de la República autoriza el viaje de Monsalve en un viaje con un avión que era de carabinero. Él tiene que dar explicaciones. En el caso Procultura, él también tiene que dar explicaciones. No puede seguir hablando solo desde Japón, desde los Pokémones y su fascinación por los videojuegos. Yo creo que acá es importante entender que la vida no es un videojuego, lo que estamos viviendo los chilenos, no es un juego, si, de hecho es más, el otro día hablando con una vecina de Arica, me decía, siempre hablan del tema de la seguridad, siempre hablan del tema de la crisis económica, me decía, ¿por qué no hablan cómo estamos viviendo hoy día los chilenos? Y ella me decía, especialmente lo ariqueño y parinacotense, estamos con miedo de llegar a fin de mes, estamos con miedo de perder el trabajo, estamos con miedo de salir a la calle, estamos con miedo de que una bala loca llegue a la casa. Entonces me decía, esa es la forma en cómo nosotros estamos viviendo y cómo nosotros de alguna forma podemos recuperar esa tranquilidad. Y ella me decía algo, siempre se habla de recuperar. Sí, me decía, yo quiero recuperar la tranquilidad para seguir pensando solo en mi futuro. Me decía, yo quiero recuperar la tranquilidad que tenía antes para que mis nietos estén estudiando, para que mis nietos estén pensando que quieren ser el día de mañana, etcétera. Me decía, yo no quiero volver al pasado. sino yo quiero recuperar esa tranquilidad para poder mirar hacia adelante y mirar un futuro mucho más próspero para el país, para las regiones, etcétera. Y ahí, una cosa, y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, es qué va a pasar en las próximas elecciones. Yo creo que hay que pensar, me da la sensación, más que no pensar tanto en la improvisación, es pensar que esto no se puede solucionar simplemente desde un discurso. Acá hay que gestionar, hay que hacer que las cosas pasen. Y para eso tú necesitas, cuando uno está en el servicio público, tú necesitas grandes equipos. Equipos con experiencia, equipos que conozcan la realidad, pero equipos también que se hayan preparado durante años. Y en eso yo por lo menos...
Que no vengan a improvisar,
que no vengan
sea,
a improvisar, ¿no? etcétera. Y yo creo que ahí, sin duda, hay una, la candidata de Lynn Matthei tiene por delante eso... tiene una experiencia vital, sus equipos también, yo creo que es importante también entenderlo, y en las regiones eso es súper importante, yo creo que acá la región metropolitana también tiene que entender eso.
Las regiones extremas especialmente, bueno, en tu caso, que vives en una región, mira, en una región extrema, y donde además, ahí yo te quería pedir un poco que nos contaras respecto, pero uno habla siempre... y nosotros lo vemos obviamente en la región metropolitana, y esto se ha extendido a todo Chile, en algunas regiones más que otras, por supuesto, el tema del crimen organizado, pero la verdad es de que finalmente esto se en el caso de la región metropolitana, claro, hay una, la gente se escandaliza a pesar de que hemos ido normalizando, de todas maneras aparecen cada cierto rato cuerpos, ¿verdad? Desmembrados, y eso, ese tipo de cosas te marcan lo que son las señales de crimen organizado muy enquistado en nuestro país. Pero en Arica esta es una cuestión que viene hace muchos años, o sea, no es una cuestión de ahora nomás. Mira, yo encuentro bastante, la otra bastante vez normalizado hablando, sí, lamentablemente, ¿no?
No, y una cosa, ¿qué es lo que es el crimen organizado? Porque uno a veces cuando habla del crimen organizado queda como una bonita frase, un bonito titular, etcétera. El crimen organizado es sufrimiento, es sangre, es dolor. Eso es el crimen organizado. En Arica, el Cerro Chuño, ¿qué es lo que es el Cerro Chuño? Son viviendas sociales que se tenían que haber demolido hace muchos años y que el Estado no se ha hecho cargo. Esas casas quedaron ahí desocupadas y fueron tomadas. ¿Por quiénes? Por los migrantes ilegales que llegaban a nuestro país. ¿En qué se transformó el Cerro Chuño? En el Sinaloa de Arica. Y eso lo dijo el gobernador de Arica y es así. ¿Por qué se transformó en el Sinaloa de Arica? Porque se encuentran cuerpos cercenados, cuerpos mutilados, explotación sexual, un tráfico que la verdad es que la impunidad está completamente. El último caso fue hace una semana. Se encontró un cuerpo en una maleta enterrado y arriba habían puesto cemento, muy parecido al caso Ojeda. Y esta persona la trasladaron desde Santiago a Arica y ahí la enterraron. ¿Por qué la entierran en el Cerro Chuño? ¿Por qué no la hicieron acá en Santiago? Porque en el Cerro Chuño lo que está es la impunidad. Claro. Lo que está es las fortalezas que tienen ellos. Entonces, por eso se hace en el Cerro Chuño. Y esa realidad que estamos viviendo es producto de una decisión que tomó el presidente Boric. Una decisión que es no intervenir ni demoler el Cerro Chuño. El Cerro Chuño se puede demoler con una firma del presidente. Él no lo quiere hacer. Para mí, esa inacción es pactar con el crimen organizado. ¿Por qué digo pactar con el crimen organizado? Ahí hay 705 casas que están tomadas. De esas 705 casas, el crimen organizado las arrienda. Cobra entre 100.000 y 200.000 pesos. Saquemos eso a nivel mensual. Ciento y tantos millones que está recibiendo el crimen organizado todos los meses. Saquémoslo a nivel anual, cerca de 1.200 millones que ellos están recibiendo todos los meses. Eso es el desde de lo que está ganando el crimen organizado. Ellos cobran por el agua, cobran por la luz y todo eso, ojo, pagado por el Estado. Nosotros los chilenos tenemos que poner el agua y la luz ahí en el Cerro Chuño. Ellos no lo pagan. Pero el crimen organizado igual se los cobra, aparte de todos los negocios que tiene. Hace poco una persona me dice, oye, ¿pero acaso tú piensas que hay que quitarle el agua? Obvio que sí. Me dice, no, pero es que eso es inhumano. Perdón, ¿a qué chileno cuando no paga la cuenta del agua no le cortan el agua? A cualquier chileno que en estos momentos está escuchando la radio Agricultura, si no paga el agua se la cortan. Entonces, ¿por qué quedársela gratuita de ellos?
Ese es precisamente lo que tiene el gobierno del presidente Boric, que trata de disfrazar esto como una razón humanitaria. O sea, cuando ellos decían que no había migrantes ilegales, era porque precisamente estaban pensando en esta situación de personas que arrancan de otras partes, etcétera, y siempre lo tratan de llevar al discurso emocional. Pero discúlpame, cuando tú entras de manera ilegal a un país, lo que corresponde es que seas reconducido por donde entraste.
Tal cual.
Y no hacer llamadas a regularizaciones, como ha hecho este gobierno, que finalmente generan un efecto llamada. Si este gobierno no creía, el slogan de ellos era no hay ilegales. Y eso obviamente que es una invitación al crimen organizado que se instala en nuestro país. Cuando tú tienes un Estado o un gobierno que no es capaz de hacer cumplir la ley, porque no solamente el Cerro Chuño, son las tomas en la Quinta Región, ese en la región de la Araucanía, cuando no se puede entrar a hacer el censo de Mucuycuy, o cuando en Pidenco no se puede exhumar el cuerpo de Pablo Marchand. Entonces, el crimen organizado mira esto y dice, estamos ganando porque hay un Estado que es incapaz de hacer cumplir el Estado de Derecho y con autoridades que han sido complacientes con esto. Eso yo creo que es el primer paso. Las señales son importantes. Nosotros necesitamos dar señales de que el crimen organizado no se las va a llevar pelada y, como decía Sebastián, que no van a ser los chilenos honestos, honrados, los que están pagando esa factura que hoy día nos cuesta esto del crimen organizado.
La inacción es pactar con el crimen organizado.
Así es. Hay zonas francas en Chile donde no rige la ley. Así nomás. Nos vamos a ir a una pausa, nos vemos en un minuto y nos va a venir a acompañar nuestro economista jefe del programa La Voz de la Gente, Alejandro Weber, también para estar conversando sobre el Consejo Fiscal Autónomo, las declaraciones de Mario Marcel. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos probado Google Gemini con su inteligencia artificial, ahora con Gemini Live, y vamos a ver el Copilot, que también ha cambiado. Hola, ¿qué tal?
Hola, Luis.
Han evolucionado bastante, sobre todo en esto de la conversación, y lo otro que me funciona muy bien son las imágenes que creo con Copilot.
Genial que te vaya tan bien con las imágenes. Las herramientas de inteligencia artificial para la creación, edición e impresión de imágenes han avanzado muchísimo. Es sorprendente lo que se puede hacer ahora, desde generar imágenes únicas hasta mejorar la calidad de las fotos. ¿Te gustaría hablar más sobre cómo estás utilizando Copilot para crear imágenes?
Será Copilot de Microsoft, que es absolutamente gratis, ingresando usted con su cuenta de Hotmail, de Live o la que ocupa para el Office. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, con Sebastián Huerta, periodista ariqueño, y bueno, por supuesto se nos suma nuestro economista jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Weber. A ver si lo digo bien, Alejandro. Decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno.
Espectacular.
Muy bien.
Ya se anotó un poroto.
Esta vez lo dije bien. Bueno, y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
No, los tengo todavía acá.
Ah, los tengo acá, entonces bueno, voy yo. Entonces,
pero bueno,
vamos acá.
No, las puedo aprender todas de memoria.
No,
tampoco,
pero están acá, mira, están acá.
Bien.
¿Vas tú?
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y al mundo, porque tu envío es importante, es que llegue seguro con Chile Express. Y les quiero contar que llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y con Leasing Operativos Alfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Alfa Rent, de Arica a Punta Arenas. De Arica, como Sebastián Huerta, que nos acompaña hoy día también en La Voz de la Gente. Y saludar, por supuesto, a nuestro economista en jefe de La Voz de la Gente, porque hay harto tema del cual hablar hoy día.
Hay harto tema.
¿Cuáles son las claves? Pues hay varias. Está el tema del crecimiento, sí. Está el tema del Consejo Fiscal Autónomo, está el tema del Banco Central. Usted hace muy buenos resúmenes, Alejandro Vera.
Sí, vamos a tratar de hacer un resumen, que esta es una noticia que conocimos la semana pasada, pero que es muy importante porque tiene que ver con las cuentas fiscales y cómo está hoy día ordenada o no la casa fiscal. Igual que todas las familias, ¿cierto? En el Estado ocurre lo mismo, en las empresas yo tengo que tener ciertos ingresos para poder gastar. Y cuando esos ingresos son menores a lo que yo gasto, entonces caemos en un déficit. Pues bien, el informe reciente de la Dirección de Presupuestos, que se llama el Informe de Finanzas Públicas, que se hace trimestralmente, y un informe que por ley tiene que hacer el Consejo Fiscal Autónomo, los dos llegan más o menos a la misma conclusión, por vías distintas, pero dicen, ¿sabe qué? No hay plata. En el Estado no tenemos plata. ¿Por qué no tenemos plata? Porque por un lado nos hemos endeudado mucho, estamos llegando cerca a lo que se conoce como el margen prudencial, pero por el otro lado nos hemos ido consumiendo los ahorros. Entonces hay un concepto que es técnico, pero que yo invito después a los que estén interesados que lo revisen, que es la posición financiera neta. ¿Qué significa la posición financiera neta? Significa que tomamos todos los activos del Estado y le restamos los pasivos, las deudas. Y ahí nos encontramos con que en la administración del presidente Boric esta posición se deterioró y pasamos de 32 puntos negativos del PIB a 37 puntos del PIB. Como las proyecciones han sido equivocadas, es decir, el gobierno ha dicho, mire, vamos a tener más ingresos de lo que realmente vamos a tener y los gastos han sido mayores, entonces este déficit del que hemos hablado se ha ido profundizando. Tanto así que el año pasado fue de 3,3 puntos del PIB. Es brutal, una cantidad de plata enorme, y este año va a estar en torno a 2 puntos del PIB. Entonces el CFA, Consejo Fiscal Autónomo, creado primero por decreto en el primer gobierno del presidente Piñera y luego institucionalizado por ley en el segundo gobierno del presidente Piñera para generar un contrapeso a la Dirección de Presupuestos, dice, ¿sabe qué, señores? O bajamos el gasto y aumentamos los ingresos, o lo que va a terminar pasando en nuestro país es que no va a haber plata para atender a las necesidades de la ciudadanía. ¿Y cómo se traduce eso? En otro concepto técnico que se llama las holguras fiscales. Las holguras fiscales es el espacio de gasto que queda disponible para poder atender a la ejecución del presupuesto. Y según las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda, las holguras fiscales para el mediano plazo, es decir, periodo 26-29, van a ser negativas por 8.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que los gastos comprometidos son mayores a los ingresos que va a tener el país en esa magnitud. Pero en nuestro estudio, en la Universidad de San Sebastián, hemos identificado que si sinceramos los gastos, que realmente van a ser mayores de los que dice el gobierno, esas holguras negativas van a ser cerca de 12.000 millones de dólares. ¿Qué significa? En simple, supongamos que llega la nueva administración, hace que el país crezca más.
La mitad más.
Todo el excedente que crezca el país va a tener que irse a financiar el hoyo fiscal. Y no lo vamos a poder destinar a las prioridades de la gente. Seguridad, migración ilegal, salud, educación. Ese es el gran problema de fondo. Y lo que ha pasado en este gobierno es que las cuentas fiscales se han deteriorado y vamos a tener menos crecimiento de la economía, vamos a tener menos ingresos y lamentablemente mucho gasto que no es relevante, porque el gasto que aumenta, no el gasto de capital para generar inversiones, construir puentes, caminos o atender la educación, el gasto que aumenta son funcionarios públicos y burocracia que no le sirve a nadie.
Clarísimo. Bueno, o sea, al final el tema pasa por ahí. Por eso llama la atención, bueno, no, en realidad no llama la atención, me corrijo, de esta especie de pelea que tiene el ministro de Hacienda con el Consejo Fiscal Autónomo respecto a sus atribuciones. Sí. De que en realidad el Consejo Fiscal Autónomo le dice, ¿sabe qué? Nos tenemos que apretar el cinturón, va lento, o bien derechamente no está respondiendo lo que le pedimos. Y Mario Marcel dice, bueno, es que usted no tiene facultades, usted es un consejo asesor, no tiene facultades vinculantes. Oiga, pero ese no es el punto, ¿no? Y por eso te quería preguntar también ahí, Alejandro, porque en general yo creo que para quienes nos están escuchando, los auditores de Radio Agricultura, dice, bueno, el tema de las atribuciones, al final eso es para distraer un poco lo que es el fondo del asunto, que es cuál es la situación en la que está Chile, que todos creo que entendemos por una cuestión ya de sentido común, que no estamos bien en términos fiscales. Hay un problema también con las calculadoras, con los números, etcétera. Pero es interesante lo que planteas tú respecto de cuándo se crea el Consejo Fiscal Autónomo. O sea, ¿cuál es la razón de su creación? Y la razón de su creación es precisamente, claro, no tiene efectos vinculantes porque no era la razón de su creación, pero sí precisamente se creó para hacer lo que está haciendo ahora.
Así es. No, el consejo, sí.
Solo agregar algo ahí, antes de que Alejandro nos explique más del Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que ver con la actitud del gobierno. Porque no solamente con el Consejo Fiscal Autónomo, es con la Fiscalía, porque sacan a Cooper, es con todos los que les dicen que lo están haciendo mal, son enemigos del gobierno. Entonces, de una u otra forma, hay una actitud de decirle a cualquiera que le tira la oreja al gobierno y dice, oye, ¿sabe que no están cumpliendo con esto? O que los investiga, cualquier cosa. La señal que da el gobierno al decir, oye, el Consejo Fiscal Autónomo me da lo mismo, o de remover al fiscal Cooper, o de cuestionar los fallos judiciales, siempre se intrometen en lo que no tienen que entrometerse, pasando a llevar
la culpa la tiene el mensajero y no el mensaje,
tal
¿no?
cual, es un tema de actitud que preocupa profundamente de este gobierno.
Perfecto, vamos al tema institucional y después al tema actitudinal que ustedes mencionan. El Consejo Fiscal Autónomo se crea precisamente mirando las mejores prácticas internacionales para generar un contrapeso al poderoso Ministerio de Hacienda, que tiene el control sobre toda la información de los ingresos y los gastos del Estado. Y en su momento el presidente Piñera dijo, ¿sabes qué? Creemos una institucionalidad que esté fuera del Ejecutivo, o sea, por lo tanto no ejecuta políticas públicas, no tiene capacidad de ejecución, pero que audite o revise las decisiones que toma especialmente la dirección de presupuesto respecto de el mediano o largo plazo. Esa es la mira del CFA. No es sobre la ejecución del presupuesto, de un programa hoy día. No, esa no es la pega. La pega es mirar el estado de las finanzas públicas en el mediano o largo plazo. Y precisamente el último informe del CFA lo que hace es cumplir su ley, su mandato en propiedad, y decirle al Ejecutivo, ¿sabe qué? Mire, yo ya le había dicho a usted que estamos bajo el agua. Yo le había pedido que ajuste el gasto en 1.500 millones de dólares este año, el 2025. ¿Y saben ustedes lo que hizo el gobierno? Que algo que es para no creer. Dijo, ok, yo voy a ajustar el gasto en 28 millones de dólares. 28. El CFA le pidió 1.500 y el gobierno se comprometió a 28. Comprometió cerca de 1.000 millones de dólares más, pero a través de proyectos de ley, que no dependen del Ejecutivo. Exacto. Es decir, que tienen que aprobarse.
Y que son malos proyectos de ley, incluyendo el del nuevo FES, que es el nuevo CAE.
Que no son buenos proyectos de ley, que tienen que aprobarse. Después de aprobarse, tienen que implementarse. Y una vez que se implementan, entonces generarían más ingresos por 800 millones de dólares y ciertos recortes por 200 millones de dólares. Entonces, el CFA vuelve a hacer un informe, que es el último informe que le toca al presidente Jorge Rodríguez, que ha hecho una pega extraordinaria. Y en ese informe, que fue la semana pasada, dice, mire, hoy día estamos en un problema fiscal severo. Si no tomamos medidas urgentes, el daño que podemos generar es irreversible y de largo plazo. Y entonces, después de ese informe, que generó gran escozor en la plaza, lo que ocurrió es que en una reacción inédita el ministro de Hacienda redacta un oficio y lo envía a la presidenta de la comisión mixta, a Jimena Rincón. Y en ese oficio califica el tono del CFA como particularmente severo. No recuerdo las palabras exactas, pero algo así. Aquí hay que separar las cosas, porque es cierto que el Ministerio de Hacienda puede estar en desacuerdo con lo que plantea el CFA. De acuerdo. pero lo que uno no puede hacer es cuestionar la institucionalidad y el mandato legal que tiene el CEFRA. Entonces, si vamos a estar reinterpretando las leyes, entonces lo que vamos a estar haciendo es deteriorar la institucionalidad fiscal. Y un elemento central de esa institucionalidad fiscal es el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, ahora lo actitudinal, Eduardo. En lugar de criticar la crítica u ofenderse por la crítica, lo que debiera hacer el Ejecutivo es corregir, es cambiar el rumbo. Y aquellas cosas que se están haciendo mal, hacerlas bien. Porque, mira, el gobierno ya nos notificó que no va a haber ajuste fiscal este año. Eso ya está claro.
O sea, perdona, Alejandro, solamente para acotarte, para sumarte algo, notificó de que esto iba a ser tema del próximo gobierno.
Absolutamente.
O sea, no solamente dijo que no se iba a apretar más el cinturón.
Entonces, como ya estamos notificados que no va a haber un ajuste de cinturón, por último, lo último que queda a esta administración es sincerar las cifras. Y la conciencia de enfermedad es fundamental. Si no tenemos un diagnóstico compartido y claro, entonces es muy difícil avanzar. Y lo que debieran hacer las fuerzas políticas es tomar la política fiscal como una política de Estado, así como son las relaciones externas. Entonces, se sabe que esto es un problema serio de largo plazo. ¿Y por qué es serio? Porque las cuentas fiscales ordenadas nos permiten enfrentar emergencias. Sin las cuentas fiscales ordenadas no hubiésemos podido enfrentar la pandemia, no hubiésemos podido comprar las vacunas, no hubiésemos podido enfrentar el terremoto del 2010 y reconstruir el país. Para eso es fundamental. Lo segundo, confianza de los inversionistas.
El IFE,
las ayudas sociales, en fin. Después, confianza de los inversionistas. Si es que aumentamos la deuda, empezamos a pagar más intereses y corremos el riesgo, tal como lo dice el CFA, que nuestra condición crediticia empeore y por lo tanto nos endeudemos más caro. Y en tercer lugar, las cuentas fiscales ordenadas permiten que podamos destinar los recursos a aquellas cuestiones donde aprieta el zapato y que son prioridades ciudadanas: seguridad, salud, educación, etc.
Hay que ordenar la casa.
Sí, no, completamente. Oye, este gobierno parece que sigue la estrategia y el guión del chavismo, porque quien opina distinto lo ataca. Si no, pregúntele ahí al Consejo Autónomo, al Consejo Fiscal Autónomo. A quien insiste en esa opinión, lo saca. Miremos dónde está el fiscal Cooper hoy día. Y a lo suyo lo encubre. Preguntémosle a Monsalve, yo creo que eso está muy claro.
Preguntémosle ahora que va a salir.
Ahora que va a salir, de hecho.
Oye,
preguntarle ahí algo a Alejandro. El Banco Central dio a conocer esta mañana que durante el primer trimestre del 2025 el Producto Interno Bruto creció 2,3. Se esperaba que fuera 2%. Y ahí me causa un poco de curiosidad porque los titulares empiezan con que sorprende la cifra, una cifra inesperada, una cifra como que si esa cifra lograra dar vuelta el partido que vamos, yo creo, 8-0 abajo. Entonces preguntarte, ¿esa cifra logra dar vuelta a la realidad que estamos viviendo en materia económica? ¿Es una cifra todavía muy baja? ¿Y qué es lo que se necesita para realmente dar vuelta a ese partido?
Sí, es una cifra todavía muy baja. Recordemos que la mejor medición que tenemos para el crecimiento de la economía mensual es el IMASEC. Y con los IMASEC que habíamos tenido reportados, se esperaba que el crecimiento del primer trimestre estuviera en 2%. Y el Banco Central ahora hace todos los análisis y dice, mire, el primer trimestre crecemos 2,3%. Bueno, 2,3% no nos alcanza para nada. Y recordemos que el primer trimestre no tiene ningún efecto asociado a llamado Día de la Liberación. Fueron los anuncios de las tarifas que hizo Trump. Nosotros, solo un ejemplo, en la Universidad de San Sebastián hicimos un estudio sobre el impacto de la guerra comercial en la industria del salmón, que hoy día es la segunda industria más importante de Chile. Y logramos cuantificar un impacto negativo de cerca de $1,400 millones. O sea, es brutal. Por lo tanto, lo que uno debiera esperar de aquí hacia adelante es que los resultados del año no sean mejores. Y supongamos que cerráramos el año con un 2,3%. El FMI dice que vamos a cerrar el año en un 2%. Eso no nos alcanza para nada, porque significa que los salarios reales no aumentan como deberían aumentar y por lo tanto los ingresos de la familia no mejoran. Significa que no tenemos la recaudación suficiente para cubrir el déficit fiscal que hablábamos recién y para implementar buenas políticas públicas, y así suma y sigue. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es volver a crecer a rangos en torno al 4%. Pero el crecimiento de la economía no se logra de un momento para otro. Hay que hacer las cosas muy diferentes. Lo primero, a mi juicio, es generar expectativas pro crecimiento. Es decir, confianza en el sector privado son los privados los que tienen que generar empleo y no el sector público. Y eso es central, rayar la cancha en términos generales. Lo segundo es la permisología. Vamos a sacar el segundo estudio de permisología de la Universidad de San Sebastián, donde vamos a mostrar, consistente con el CEP, que todos los años Chile pierde cerca de 0,7 puntos del PIB por la burocracia excesiva del Estado. Es decir, eso ya estaríamos creciendo casi al 3%, solo con eso. Y finalmente, a mi juicio, cierto, está el tema de seguridad, en fin, pero algo que va directamente a la inversión, es que después de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, perdimos la capacidad de ahorrar en la empresa y se contrajo la inversión. Por lo tanto, bajar el impuesto corporativo y generar algún mecanismo de ahorro al interior de la empresa, porque ahorro igual inversión. Si yo no ahorro,
que vuelva
no
a invertir.
Si no, exactamente. Si no puedo ahorrar, entonces no puedo tener una casa propia. El ahorro es fundamental. Esos tres componentes en una estrategia de mediano o largo plazo permitirían que nuestro país, de aquí a 3 o 4 años, crezca en torno al 4%. Pero es lento, es difícil y requiere mucho trabajo hacer las cosas diferentes.
Requiere voluntad. O sea, y requiere una voluntad política de querer hacer eso, y lamentablemente, o sea, bueno, ya
requiere también honestidad, Connie, porque cuando tú dices estamos en una situación compleja porque nos estamos endeudando porque no hay plata, es decirle a la gente, ¿saben qué? Vamos a pasar 2-3 años donde vamos a necesitar tiempo para hacer estas mejoras, donde no va a haber plata para muchas otras cosas y donde vamos a tener que empezar a recortar gasto público. Y ese gasto público parte por sacar empleados públicos, por recortar los programas mal evaluados, por terminar con la permisología. Hay mucho que hacer, pero también uno le puede decir a la gente, oye, vamos a crecer al 4% de acá 2-3 años más. Esto es un camino largo y que yo creo que va a requerir mucha honestidad por parte de los liderazgos políticos de ser efectivamente sinceros con la ciudadanía y decirle, no, hay plata, como lo ha dicho Milei en Argentina, dennos tiempo porque tenemos que ordenar la casa, tenemos que establecer unas finanzas públicas saludables para poder efectivamente hacernos cargo de los problemas. Y eso te lleva a una segunda derivada, y con esto cierro porque ya se nos está acabando el tiempo, que es que cuando tú no tienes plata, cuando tú le dices a la ciudadanía, saben que va a tener que apretarnos el cinturón, no solamente tienes que ver de dónde se aprieta el cinturón, sino que también tienes que saber ser muy eficiente con el gasto público. O sea, las pocas lucas que hay que gastarlas bien, enfocadas en aquellos que los necesitan y que efectivamente lleguen de manera eficiente a esos sectores que son los que hoy día lo están pasando más mal. Lamentablemente, cuando uno ve que el gobierno tiene, por ejemplo, la propuesta en materia de educación superior del FES, nuevamente tú dices, están mal puestas las prioridades.
Efectivamente, ordenar la casa, ese es el mensaje. Gobernar. Agradecerle a Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, al periodista ariqueño Sebastián Huerta y a nuestro economista jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y por supuesto, muchas gracias a todos quienes nos escucharon en Radio Agricultura. Sigan en compañía de la radio porque ya viene Conectados con el gran Chechu Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.